Dicen que el hombre no es hombre mientras no escucha su nombre de labios de una mujer.
Sencillamente, mujer.
Porque esta palabra encierra todo un universo.
Porque decir mujer es decir madre, esposa, novia, hija, amiga.
Mujer es también mi hermana de lucha por la democracia.
Porque soy tu aliento y camino al lado tuyo.
Ella sencilla.
Ella sencilla le brinda al hombre.
Radio República presenta Sencillamente Mujer, un programa para destacar el papel de la mujer en Cuba y el mundo. Sencillamente Mujer, con la conducción de María Antonieta Lima.
Muy buenas, mis queridas hermanas y hermanos también. Este es tu programa Sencillamente Mujer en Radio República, voz del Directorio Democrático Cubano. Mi nombre es María Antonieta Lima, como cada semana, tratando de ser un poquito de aliento en tu camino. Bien, hoy tenemos un programa muy, pero muy especial. Como siempre, con la participación de ustedes, la música, la poesía, noticias y una entrevista. Comenzamos ya. ¿Cómo están las cosas en Cuba? Desde La Habana, con nuestra hermana, la dama de blanco, Lourdes Esquivel, con su testimonio después de haber sido detenida por la seguridad del Estado cubano. Escuchemos el testimonio en su propia voz.
Habla Lourdes Esquivel Vieito, secretaria del Movimiento Opositores por una Nueva República y miembro del Ejecutivo de las Damas de Blanco. En el día 16 de julio me dirigía a las 8 de la mañana para la iglesia de Santiago Las Vegas, Juan Apóstol, donde fui detenida en el medio de la avenida de Boyero, saliendo de mi casa, por el agente nombrado Raimo, junto a otro de la seguridad del Estado. Me montaron en una patrulla, a empujones, y me llevaron para la PNL de Santiago Las Vegas, donde estuve sentada dentro de una oficinita en los calabozos, en un lugar, ese lugar, tremendo calor, y había oscuridad porque yo prendía la luz y el policía de guardia venía y apagaba la luz, me decía que había que ahorrar corriente. Yo la volví a prender. Llegó un momento que me dejó la puerta hecha para adelante y yo con la puerta, increíble, me echaba fresco. Movía la puerta como si la iba a cerrar y abrirla para un lado, para el otro, y así pude echarme un poco de fresco para no desmayarme ni nada. Fui liberada a las 3:35 de la tarde. Quiero comentar que esa PNR de Santiago de las Vegas, ayer tenía 19 personas detenidas por diferentes causas, las cuales todos estaban protestando porque llevaban 2 días que no se podían bañar porque no tenían agua en los calabozos. Solamente les ponían el agua un poquito, un ratico. Cada día las PNR están más destruidas, las casas de baños están pésimamente en mal estado y para ahí es para donde nos llevan. A mí no me llevaron a calabozo porque el calabozo de las mujeres tenía 3 mujeres detenidas, causas comunes. Una, porque andaba con 8 aguacates, que dice que los había cogido en una cintita ahí, y la patrulla la paró, esa muchacha iba a ser multada con $400 por 8 aguacates.
Y después de escuchar a Lourdes, pues también queremos denunciar lo sucedido a nuestra hermana Leticia Ramos Herrería en Cárdenas Matanza, dama de blanco, representante en la provincia matancera, quien su papá está en muy grave estado. Y Leticia fue a salir a comprar una medicina, un alimento para su papá, y la seguridad del Estado, las turbas castristas, no lo permitieron. Denunciamos ese hecho, eso está sucediendo en Cuba los castros tienen esbirros que están ya haciendo las cosas peores que cuando otras dictaduras. Denunciamos este caso y Leticia, desde aquí te mandamos un abrazo muy fuerte. Sabemos que tú eres creyente en el Señor y sabemos que también eres una persona de mucha fortaleza espiritual y crees en tus ideales. Un abrazo para ti, para China, tu mamá, para tu papá. Rogamos por su salud. Bueno, como hoy tenemos una entrevista muy especial y muy importante, vamos a ser muy breves en este programa y ya de entrada nos vamos a la poesía y la canción del recuerdo. La poesía, como siempre, en la voz de la actriz Yolanda Esteban, se llama Almost Blue, literalmente casi azul, pero ese no es el sentido. En el inglés, en los Estados Unidos, cuando una persona está blue, azul, quiere decir que está triste. Hoy me siento blue, quiere decir que estamos un poquitico tristes. Y esa es la poesía, casi triste. Y como canción de recuerdo, la gran Lupe, la Lupe de Cuba, en una de sus más bellas canciones o interpretaciones, Que te pedí.
Almost Blue. Aprendí a conocer a la inconstancia y alargar el instante que me daba. Fui viviendo a medida que llegaba el tiempo en el reloj, mágica instancia. Tiempo de arena, tiempo detenido en mi mano alfarera que soñaba aprisionar al viento que flotaba sobre mi piel en beso convertido. Abrí los ojos, era un nuevo día. A lo lejos el viento se mecía en la barca de un tiempo sin frontera. Ha de volver un día a mi ventana. La tarde lo traerá, tal vez mañana, suspendido en el hilo de mi espera.
Decir que supieras que
que no hay en la vida otro amor como mi amor.
Sencillamente mujer.
Bueno, como les dije, hoy el programa tiene un invitado muy especial. Sencillamente Mujer se viste de gala al traer como invitado al analista político venezolano Horacio Medina, quien fuera también gerente de PDVSA. ¿Quién nos va a aclarar y nos trae en esta entrevista todo lo sucedido en Venezuela en estos días, dada la importancia que tiene la intervención castrista en Venezuela? Fue una victoria para la oposición al madurismo, porque hasta chavistas disidentes votaron en contra de Maduro y en contra de Cuba, porque tengo entendido que Granma les dijo a ustedes, y sabrá Dios lo que salió por Telesur, de que el pueblo había votado entusiastamente. Señores, sí, el pueblo votó entusiastamente, pero enérgicamente en contra de Maduro. 7,5 millones de venezolanos dentro de Venezuela y en el exterior, en países que están exilados los venezolanos, votaron en contra de la constituyente, de la famosa constituyente de Maduro, dirigida desde La Habana por la dictadura castrista. Pero yo no quiero hablar más, yo quiero que ustedes escuchen detalladamente la verdad. No lo que les escribió el Granma, no los que les están viendo en Telesur porque les están mintiendo. La dictadura les está diciendo mentiras. Vamos a escuchar la entrevista a Horacio Medina, donde dice toda la verdad de este proceso de Venezuela.
Les habla Horacio Medina. Bueno, con relación a definir lo que ocurre en Venezuela, sin duda alguna esto sería algo muy complejo de hacer en un corto plazo. Sin embargo, vamos a tratar de sintetizar, hacer un pequeño resumen de lo que está ocurriendo en Venezuela. Por supuesto, está muy claro que ya desde hace muchísimos años ha comenzado una confrontación del pueblo de Venezuela ante la intención de imponer en el país una nueva constitución que tiene un carácter comunal, un carácter que le daría al régimen un carácter totalitario, absolutamente cercenador de toda la disidencia y de todas las expresiones de carácter democrático, en condenando de una manera inequívoca todos los visos de libertad que pudieran existir. Esta lucha se ha mantenido particularmente de manera intensa desde el 1 de abril de este año. Quiere decir, ya estamos muy cercanos a los 110 días de protestas diarias y continuas en todo el país. Quizás hay que resaltar dos cosas: el carácter violento que ha tenido el régimen, y yo digo que la violencia viene de parte del régimen porque en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que fue aprobada en 1999 por Hugo Chávez en el poder, pues allí está contemplado el libre derecho que tienen los venezolanos a protestar y el libre derecho que tienen los venezolanos a circular en todo el territorio nacional. Desde el primer día de las protestas ha habido una dedicación especial por parte de cuerpos de seguridad del Estado, particularmente Guardia Nacional Bolivariana y Policía Nacional Bolivariana, de impedir que todas las manifestaciones y todas las protestas puedan llevarse a cabo en el país, puedan avanzar inclusive dentro de la ciudad de Caracas a diferentes puntos para expresar esa opinión. Esa retención, ese impedimento, por supuesto, genera una reacción de los manifestantes y allí se genera entonces la violencia que está, digamos, monopolizada por estos cuerpos de seguridad del Estado que parado a mansalva a muchos, particularmente jóvenes, quienes son los que lideran este tipo de protestas. Además de esto, estos cuerpos de seguridad del Estado se han apoyado en bandas paramilitares armadas, que nosotros podemos definir claramente como malandros que están al servicio del régimen y que se han dedicado además a disparar. Ahí, por lo menos, de los casi 100 asesinatos que han ocurrido, de las 100 muertes que han ocurrido en estas manifestaciones, 45 de ellas han sido por armas de fuego, han sido producto de balas, y otros tantos han sido producto de la forma absolutamente brutal cómo se reprimen las manifestaciones, disparando bombas lacrimógenas en el sentido horizontal directamente a los manifestantes. Por supuesto, esto ha llevado a un estado de digamos, de violencia generalizada, ha llevado a un estado de exacerbación, un estado que genera, pues por supuesto, en el otro lado, una violencia como mecanismo de defensa. Así nos encontramos en este momento, y quiero referir que buscando una alternativa a las tantas que se han intentado desde el punto de vista de la unidad democrática en Venezuela, se hizo una consulta popular que está perfectamente establecida en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y que debería haber sido el paso previo que desde el régimen de Nicolás Maduro ha debido convocarse a una consulta, a un referéndum consultivo para preguntarle al pueblo, como lo establece la Constitución vigente, si quiere o no modificar esa Constitución. Obviamente esto no se hizo porque está anticipado que de haberse hecho esa consulta, pues la respuesta absolutamente mayoritaria, abrumadoramente mayoritaria de parte del pueblo de Venezuela habría sido la negativa. Eso lo saltó el régimen y convocó de una vez a unas elecciones de los constituyentistas para el próximo 30 de julio. La respuesta de la Asamblea Nacional, de la Fiscalía General de la República, de los partidos políticos y de un innumerable número de organizaciones de la sociedad civil fue asistir a una consulta popular que se hizo dentro y fuera del país para preguntar básicamente si estaban de acuerdo con esa constituyente, si querían además el nombramiento de poderes legítimos. Como sabemos, ha sido absolutamente nombrado de manera ilegítima los miembros del Tribunal Supremo de Justicia, hay que renovar las autoridades del Consejo Nacional Electoral, etcétera, etcétera, y por lo tanto seguir la agenda de presentar un cronograma de elecciones nacionales a partir de ese momento. Pues bien, el día domingo 16 de julio, cuando se llevó a cabo esta consulta popular, se votó 7,5 millones de personas y un poco más, asistieron a ello, y el 98% de esa asistencia confirmó el no a la constituyente. Allí estamos en este momento. La Asamblea Nacional y la Unidad Democrática hacen los esfuerzos y hacen todas las acciones pertinentes para darle cumplimiento a este mandato de 7,5 millones de personas representantes de una gran mayoría del pueblo venezolano. La situación se hace muy tensa, se hace complicada, porque a pesar de este pedimento claro, inobjetable del pueblo venezolano, a pesar de la gran cantidad de países que han pedido que se anule esa constituyente una y otra vez y de diferente manera, el régimen de Nicolás Maduro, atrincherado en el poder, negado a cualquier tipo de alternativa, insiste en que esa consulta se haga. Eso, por supuesto, lleva a un estado de crispación, a un estado de confrontación que en los próximos días podría ocurrir en el país. Tan es así que el día jueves, 20 de julio, está convocado un paro cívico de 24 horas, homologado a una huelga general por 24 horas, en función de ir comenzando con una presión creciente cada día más para que definitivamente se suspenda esa convocatoria a la constituyente y se abra una agenda de un camino electoral para buscarle una salida lo más pacífica posible dentro del marco constitucional, democrático y electoral del país. En eso andamos, y eso definitivamente ha venido agravando una gran cantidad de problemas que existen en el país. No es cuento, no es mentira que en Venezuela existe una escasez tremenda de alimentos y lo que se consigue son a precios que son absolutamente impagables por los venezolanos. Tampoco es un cuento ni es una mentira que hay una escasez muy creciente de medicina, especialmente para aquellos que sufren enfermedades terminales, que definitivamente no encuentran medicinas en el país, y cuando se encuentran son precios que son absolutamente impagables y tienen que recurrir a familiares y amigos en el exterior. No es un cuento que la violencia en Venezuela cobra más de 25,000 muertes al año por asesinatos, confrontaciones entre bandas, robos, hurtos, violaciones. Eso no es un cuento, es una realidad también. Y todo esto además agravado por una situación que quizás muchos países están comenzando a sentir también. Países como Cuba, países como los CARICOM, los que conforman Petrocaribe, y algunos otros países como Nicaragua, como Bolivia, también lo sienten. Y es que la caída de la capacidad de producción en Venezuela ha sido realmente dramática, particularmente en los últimos 2 años, motivo por el cual no hay producción suficiente para alimentar la refinería, no hay producción suficiente para las mezclas que se hacen para productos de exportación y no hay crudo suficiente para suministrarlo a muchos de estos países. En consecuencia, Venezuela está en este momento en un proceso de importación de crudo, importación de gasolina, de diésel y subproductos para la manufactura de la gasolina que se puede hacer en el país. Esto, por supuesto, significa, además de la poca posibilidad que tienen de continuar con los suministros establecidos a Cuba, a Petrocaribe y a estos países, además implica que hay grandes erogaciones de dinero que tampoco pueden permiten pues entonces atender lo que el país requiere. Por otro lado, como los productos de los bajos precios del petróleo, productos de los bajos precios del petróleo, pues también el ingreso por las ventas, pocas ventas que se hacen, que son, para que lo tengan muy claro, lo único que se vende y se cobra desde Venezuela por exportaciones de crudo es lo que va al mercado de los Estados Unidos, que son alrededor de 750 mil barriles por día. Lo demás son pagos de compromisos a China por préstamos que ya hizo, pago por compromisos a Rusia por préstamos que ya hizo, envíos a Cuba y a Petrocaribe, y ya sabemos las condiciones absolutamente leoninas contra el patrimonio venezolano que se hacen. Hay unos envíos que se hacen a India con unos descuentos importantes, de modo que el ingreso cada vez se ve más y más recortado. Esto trae como consecuencia además un peligro adicional, que es que en el mes de octubre y el mes de diciembre, entre octubre y diciembre, Venezuela debe pagar alrededor de unos 4.900 millones de dólares en capital y en intereses por los bonos y deudas que ha contraído en el pasado. Esto complica muchísimo la situación de Venezuela. Hay un estado desde el punto de vista de desesperación en el régimen por tratar de encontrar esos recursos, y se están empeñando definitivamente lo poco que todavía queda en Venezuela. Yo quiero decirle a todos los que están oyendo esto, estoy tratando de hacerlo con la mayor objetividad posible. Es nuestra intención de buscar una salida, una alternativa, una solución a la crisis dentro del marco constitucional, dentro del marco democrático y por la vía electoral, que sería el de menor costo de vidas humanas, el de menor costo desde el punto de vista de la confrontación y el que permitiría un camino en el orden democrático de cara al futuro. Esto, hasta el momento, todavía quienes creemos en él insistimos en que es posible. Habrá que hacer negociaciones y se harán. Habrá que agotar todos los caminos y se agotarán. Lo que tratamos es de evitar una confrontación entre hermanos, que no puede llamarse guerra civil, porque, para que sepan quienes todavía no lo saben, más del 85% del país, no todos opositores, incluyendo muchos de lo que se llama los chavistas disidentes, están contrarios al régimen de Nicolás Maduro. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Es una minoría enquistada en el poder que pretende imponer un régimen totalitario en Venezuela. Y ahí es donde estamos en este momento. Así que yo, si puedo dar un mensaje positivo, yo creo que al final del día, pues la perseverancia de la gente en la calle, la perseverancia de los jóvenes venezolanos que han sido un ejemplo, la punta de lanza de toda esta lucha, y además de esto, una unidad democrática con grandes disidencias internas, porque existen, las hay y las saludamos, pero que están definitivamente condenados a mantenerse en unidad. Y esa unidad democrática nos va a conducir a una solución dentro de los pocos, de un corto plazo en Venezuela. Nosotros estamos apostando a eso, confiamos en eso, y no podemos dar otro mensaje que un mensaje de esperanza, de optimismo y de mucha fe en que esto se va a lograr.
Bueno, pues hemos llegado al final de este programa. Espero que la participación de Horacio Medina les haya aclarado la situación de Venezuela. No a la intervención castrista, a la libertad y los derechos del pueblo cubano. Hasta aquí, Sencillamente Mujer. Mi nombre es María Antonieta Lima, en Radio República, voz del Directorio Democrático Cubano. Los esperamos la próxima semana.
Dicen que el hombre no es hombre mientras no escucha su nombre de labios de una mujer.
Sencillamente Mujer.
Porque esta palabra encierra todo un universo.
Porque decir mujer es decir madre, esposa, novia, hija, amiga.
Mujer es también mi hermana de lucha por la democracia.
Porque soy tu aliento y camino al lado tuyo.
Ella sencilla.
Ella sencilla le brinda al hombre.
Radio República les ha presentado Sencillamente Mujer, un programa para destacar el papel de la mujer en Cuba y el mundo. Sencillamente Mujer, con la conducción de María Antonieta Lima. Les invitamos a nuestro próximo programa.